Y vamos a meternos en el análisis de lo que viene dejando el resultado de las elecciones primarias, y para eso vamos a apelar al análisis de Luis Brugstein, periodista de Página 12 y analista político. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar, buenos días a ustedes también.
Bueno, muchas preguntas surgen después del resultado de las primarias. A mí me gustaría que nos dieras una visión general en términos de pisos y techos de caudales de votos para los tres candidatos que quedaron en este escenario de tres tercios. ¿Cómo lo estás viendo?
No, más que pisos y techos, las perspectivas que puede tener es las campañas que ya serían para una elección decisiva, uh-huh, de los tres candidatos, ¿no? Uh-huh. Hay dos candidatos que van a disputar una base electoral parecida, con discursos parecidos, con discursos muy autoritarios, muy restrictivos desde el punto de vista económico, que son Patricia Bullrich y Milei, que tienen proyectos o planteos muy parecidos. Uh-huh. Y después está el tercer candidato, que en esta, digamos que tiene una perspectiva de crecimiento. Primero en el voto heterogéneo de Milei, si puede captar parte de las expectativas que representa ese voto, ¿no? Uh-huh. Porque ese voto Milei ganó en muchas provincias donde habían ganado hacía poco tiempo gobernadores peronistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que en ese sentido hay una perspectiva. La diferencia entre los tres candidatos, entre las tres fuerzas más grandes, digamos, es tan chica que por pequeño que varíe el escenario que dejaron a paso, por pequeña que sea ese cambio, puede modificar el lugar de cada uno de los candidatos. Te das cuenta que entre Sergio Massa y Milei, el primero y el tercero, hay un poco más de 2 puntos nada más de diferencia. Uh-huh. O sea que es un escenario que puede cambiar y habría que ver después si otro planteo sería para una eventual segunda vuelta, que si se mantiene esta paridad o por lo menos este nivel de paridad, que cambie un poco, cambiaría el orden de los candidatos.
Hola Luis, se nos cortó, ¿no? Sí.
Sí, estaba media.
Se nos cortó, de ahí venía haciendo como una especie de interferencia la llamada. Bueno, ahí vamos a tratar de retomar la charla con Luis Brugstein. Interesante desde el punto de vista del análisis político saber, era mi próxima pregunta, ahora lo charlaremos en todo caso, si los votos de Milei, si uno los considera en algún volumen, no en la totalidad del 30%, pero en algún volumen de ese 30%, una suerte de voto bronca, que personalmente no sé si sea así específicamente, si eso se sostiene, se puede defender y se puede conservar como caudal de votos. A ver si lo recuperamos. Ahí estás, Luis. Perdón, se nos cortó
sí,
la comunicación.
No entendí lo que estaba diciendo esta última frase, porque se cortó la comunicación.
No. Lo que pensaba, reflexionaba en voz alta, si algo del caudal de votos de ese 30% que obtuvo Milei, como dicen algunos, está vinculado a una suerte de voto bronca, esa es una pregunta con respecto al análisis, y si es así, ¿cuánto se puede conservar de eso para las elecciones generales, no?
Sí, por eso, yo creo que una de los interrogantes que deja en este resultado es cómo es la composición de ese voto, qué significa ese voto. Yo creo que una parte bastante minoritaria es un voto ideológico, que representa la propuesta autoritaria de ajuste, de eliminar aerolíneas argentinas, dejar de atender los hospitales, la salud pública, que la educación pública deje de ser pública y se convierta en educación paga. En fin, todas esas propuestas durísimas de Milei, yo creo que hay un sector minoritario que la respalda como propuesta programática. Uh-huh. Y después hay un caudal de votos importante que uno lo puede entender como un voto protesta, que tiene que ver con la crítica a la incapacidad del sector político de resolver problemáticas como la inflación. Eso creo que es el tema fundamental, la inflación y la carestía de vida. Porque este voto tampoco se fue para a Juntos por el Cambio, porque la gente tiene memoria del desastre que fue la gestión de Mauricio Macri, que tuvo mucha inflación, que hubo muchos despidos, que cerraron muchas empresas pequeñas y medianas, sin que hubiera todos los factores negativos que tuvo que afrontar este gobierno, ¿no? O sea, sin pandemia, sin sequía, sin guerra. La guerra hizo aumentar mucho el precio de los alimentos, porque Ucrania es un país y Rusia también. Son dos países que exportan alimentos en cantidad. Así que esa memoria también lo tiene gran parte de la sociedad, y el voto protesta, el voto bronca, no derivó hacia Juntos por el Cambio, sino hacia un candidato nuevo que no ha tenido gestión hasta ahora, y que para mí creo que tiene ese significado. Uh-huh. Bueno, ahí hay un voto peronista importante, porque de las 16 provincias en las que ganó el voto de Milei, muchas de ellas son gobernadas por gobernadores peronistas, como decíamos antes. Uh-huh. Bueno, ahí está la capacidad que pueda tener Sergio Massa de ir a buscar ese voto, pero para eso tiene que hacer creíble una propuesta de salida de la crisis, de salida de la inflación, ¿no? Uh-huh. Las críticas a la casta política tienen una incidencia, pero yo creo que es menor en ese sentido. Aunque muchas de esas críticas son correctas en el sentido que se ajustan a la realidad, sin generalizar, es una parte, creo yo, de la actividad política que tiene esos aspectos negativos que hay que erradicar. Pero yo creo que la incidencia más fuerte es con relación a la carestía de la vida, que ese fue un problema que arrastró tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. Que no pudieron encontrarle la vuelta, ¿no? Claro, claro que en el caso de Alberto Fernández tuvo que enfrentar problemáticas que no tuvo, problemáticas, factores totalmente externos a la gestión que no tuvo Mauricio Macri. Mauricio Macri tuvo todo a su favor y el país fue un desastre, ¿no?
Luis, buen día. Pensaba en esta particularidad, si se quiere, en donde una gran parte de la sociedad, medida en encuestas y consultoras respecto a las propuestas, ¿no? A las ideas de Javier Milei, de La Libertad Avanza, una gran parte de la sociedad argentina rechaza la mayoría de sus ideas, más sin embargo, evidentemente, entre el electorado que se expresó este domingo deben estar esas personas que rechazarían, por ejemplo, el cierre del Ministerio de Salud o el arancelamiento o los vouchers de los que habla Javier Milei en la educación. ¿Cómo se puede pensar ese fenómeno en los dos meses de campaña que queda para, en este caso, el oficialismo? ¿Cómo se trabaja con un electorado que está en contra de las ideas que tiene la persona a la que está votando?
Bueno, vos viste que en el discurso de Milei, cuando festeja el resultado, él eligió como adversario principal al peronismo.
Sí.
Cuando orientó todo su discurso para hablar de la aberración de la justicia social,
¿no? Sí, se han elegido mutuamente, me parece, ¿no? Massa, Bullrich, claro. Bullrich, Massa. Claro. Milei, claro, y Massa, Milei. Sí.
Y bueno, yo creo que ahí va a estar la capacidad que tengan los equipos de campaña para contrarrestarlo. Yo creo que hay que diferenciar en el caso de Milei lo que es la capa dirigente, que está compuesta por casi todos personajes muy de derecha que fue respaldaron a la dictadura, que son negacionistas del terrorismo de Estado, o sea que para ellos no existió el terrorismo de Estado. Hay que separar esa capa dirigencial de la base electoral, ¿no? Que es una base electoral que más que apoyar un discurso o una propuesta, lo que hizo fue rechazar las propuestas de los demás. Más que rechazarlas, yo creo es un voto protesta, ¿no? Un voto de queja. La desgracia está que a mí me hace acordar mucho todo este discurso antiestatista, antidemocrático, ¿no? Antipolítico, antisindical. Yo soy veterano, ¿no? Así que me hace acordar bastante a los climas que se creaban días antes de los golpes militares, ¿no? Uh-huh. Y eso hacía que los golpes militares después tuvieran un sustento civil, por lo menos durante los primeros tiempos, un sustento civil que se terminaba al primer mes de dictadura. Uh-huh. Y mucha gente que en un primer momento pensaba que podía ser una solución se arrepentía después de haberlo respaldado, ¿no? Ese fue el clima. Yo era muy chico, pero sí creo que ese fue el clima que se creó en el gobierno de Illia cuando fue el golpe de Onganía y después cuando fue el golpe de 76. Es un clima que tiene el mismo discurso antipolítica, antigremial. Fue exactamente el mismo. Y tenían socios civiles, ¿no? La derecha radical, la derecha peronista, y los sectores conservadores que históricamente le dieron los funcionarios, ministros y demás a la dictadura. Uh-huh. Me hace acordar mucho el discurso de Milei, de Patricia Bullrich también. Me hace acordar mucho a ese clima que se creaba antes de los golpes y que mucha gente que entraba en esa trampa después se arrepentía. En este caso, bueno, yo creo que hay un proceso electoral, pero creo que en el caso de Patricia Bullrich es un voto más conservador, es un voto más histórico que tiene el macrismo, y en el caso de Milei, en cambio, creo que es un voto bronca, donde es probable que en una elección ya concreta ese voto cambie, ¿no?
Uh-huh. O sea, ¿vos crees que las PASO fueron una expresión del electorado que ante la posibilidad certera de que Javier Milei pueda ser presidente cambiaría, por ejemplo?
Una parte sí. Uh-huh. No todo, ¿no?
No, claro.
Nunca, pero hay una parte que yo creo que sí. Uh-huh. Por ejemplo, acá en la provincia donde ganó Axel Kicillof, que realmente hizo una gestión muy muy buena, muy muy pegada con la base social, digamos, ¿no? Un gobernador movedizo, hiperactivo, que generó soluciones, generó propuestas, y mantuvo, articuló mucho con los intendentes. Bueno, hay el voto a los intendentes es muy alto en muchos distritos, el voto al gobernador. Y hay una parte de corte de boleta en la propuesta de presidencial, ¿no? En la categoría presidencial. Sí. O sea, yo creo que ese voto en una elección general es voto a lista completa. O sea, hay una coherencia ahí en eso. Y yo creo que esta vez lo que quiso hacer sentir es su protesta. Y vos fíjate, las provincias están mucho mejor que el conurbano, desde el punto de vista económico. No golpeó tanto en las provincias el tema de la inflación y la calidad de la vida como sí golpeó en el conurbano. Bueno, y sin embargo, una gestión provincial que se mostró mucho, que se pegó mucho a la base social, produjo un efecto en el voto diferente, ¿no?
Muy bien, Luis.
Así
muy...
que yo creo que va a haber un cambio, claro, en la elección general.
En el escenario.
No sé qué proporción, y tampoco, y creo que sí, se va a segunda vuelta seguramente. Con este escenario es muy difícil que alguna de las tres opciones, a pesar de que van a competir mucho, porque ahí sí, si Patricia Bullrich o Milei consiguen sacarle 10 puntos a entre sí, a alguno de ellos, entonces ahí sí la primera, digamos, se ganan en primera vuelta.
Claro, claro. Luis, muchas gracias por estos minutos y por el análisis para charlar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande.
Un saludo, que andes bien. Gracias. Hasta luego. Luis Brustein es periodista de Página 2, analista político, nos cuenta su visión cuando ya baja un poco la espuma de los resultados de las PASO.